Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes del Señor Jesucristo es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para entender estos asuntos espirituales. Si es necesario, utilizamos 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por esta oportunidad magnífica que nos das de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la clasificación de esta información de una forma adecuada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando en estos momentos la dinámica de la actitud mental y dentro de la misma estamos viendo la doctrina del corazón. Y me parece que si tenemos suficiente tiempo hoy, terminamos finalmente la doctrina del corazón. La doctrina del corazón se ha demorado aproximadamente 15 horas para expandirla completamente, porque es muy interesante esta doctrina. Vamos entonces a ver el pensamiento del corazón relacionado a las actitudes positivas y negativas. O sea, el corazón produce actitud positiva y actitud negativa. Depende de qué información saque el corazón para actuar. O sea, que y el corazón decide utilizar la información doctrinal o la información del mundo a cualquier dada circunstancia. Y depende de lo que use el corazón, es la actitud que tiene el corazón. Y estamos hablando de una persona creyente que se ha inculcado con la palabra de Dios. Si la persona ni siquiera comprende lo que es la palabra de Dios, ni siquiera, como la mayoría de personas que no tienen este contenido doctrinal, ya sabemos lo que van a aplicar. Van a aplicar solamente las cosas de este mundo a su vida y lo que aprendieron en tradiciones. Y aquí sabemos que el problema es enorme en los Estados Unidos, porque aquí las tradiciones se destruyen, porque la juventud tiene otro sistema, los que vinieron de otros países tienen otro sistema, y poco a poco se va socavando la misma tradición que traía una persona, y por eso es que hay esta gran confusión, lo que se conoce como Babilonia, ¿verdad? Una confusión extraordinaria de los diferentes trasfondos que tiene cada individuo, este famoso olla en la cual todo se derrite. O sea que es imperativo que nosotros tengamos la doctrina bíblica, que es lo que nos da a nosotros la estabilidad. Ahora, si la persona elige no tener la palabra de Dios, imagínense lo que le queda en el alma, porque solamente puede aplicar desastres con la garantía del desastre. Porque si nosotros utilizamos las cosas de este mundo, las cosas que no son de lo alto, sino que son del mundo, que son animales y que son diabólicas, tiene entonces la garantía de que no van a funcionar. Ese momento que parece que funciona se va apagando con tiempo y después llega a la etapa final de ese proceso y se da cuenta uno que no tiene nada, que no ha hecho nada, que no ha ido para ningún lugar, que incluso no solamente no ha ido para ningún lugar, sino que ha pagado los problemas, que ha pagado todo eso que ha tenido con tiempo. Ahora es más vieja la persona, ha pasado 10, 15 años, se da cuenta de que ha sido un fracaso, de que esta cosa no está funcionando, de que ha vivido una mentira, de que las cosas no están funcionando como esa persona creía que iban a suceder. ¿Por qué? Porque tiene el uso de las cosas de este mundo con su garantía de fracaso absoluto. Fracaso para ellos, victoria para Satanás. Porque esas personas están dando testimonio para Satanás, no para Dios. Entonces veamos pues cómo sucede. El amor y la capacidad para amar están en el lóbulo derecho. Las dos cosas. El lóbulo derecho es el corazón, ¿verdad? Deuteronomio 6:5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ya vemos que dentro del alma se encuentra el corazón. Nosotros somos alma. El alma reside en nuestro cuerpo. Dentro de nuestra alma está el corazón. En el corazón están estas verdades. El alma tiene su propio corazón y es un corazón espiritual. Y el corazón espiritual se refiere al lóbulo derecho del alma. Entonces, nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Lo primero que tenemos que tener nosotros en nuestra vida es a nuestro Señor Jesucristo número uno. Esto es garantía de paz, de tranquilidad, de felicidad, de bendición. Si nosotros ponemos a nuestro Dios número uno, Él nos bendice. Él nos da la paz, Él nos da la tranquilidad, Él nos da la alegría, Él nos da el amor, Él nos da todo. Y Él nos dirige a nuestro trabajo también, Él nos dirige a nuestra familia, Él nos dirige a nuestro negocio, Él nos dirige a cómo debemos de vivir nuestra vida. Él, pero primero vamos a Él, Él que nos dirige a nosotros, no nosotros dirigirlo a Él, eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo funciona, es una cosa maravillosa. Primero Dios. Deuteronomio 11:13. Fíjense la garantía divina. Aquí les voy a dar la garantía divina y apunten a Deuteronomio 11:3. Sucederá que si obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les mando para amar a Jehová, el Dios de ustedes, y para servirles con todo su corazón y con toda su alma, van a tener bendiciones garantizadas, garantías absolutas divinas. Dios lo dice, Dios lo garantiza. Pero lo que continúa diciendo es una cosa espectacular. Yo daré la lluvia a vuestra tierra, a la tierra de ustedes. Sociedad agricultural quiere decir bendición y progreso. Quiere decir abundancia. Quiere decir bendición absoluta. A su tiempo, dará la lluvia a su tiempo. En esa sociedad agricultural, como hoy, por ejemplo, llevamos días, meses sin lluvia. Cuando hay lluvia, hay crecimiento, hay frutos, hay todo. La temprana y la tardía da las dos lluvias. La temprana es la de la primavera, la tardía es el otoño, ¿verdad? Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Miren las ganancias tan extraordinarias que produce la palabra de Dios. Hay bendición dentro de la palabra de Dios. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guárdense pues en su corazón que no se enfatúe y se aparten y sirvan a dioses ajenos o se inclinen a ellos. Entonces estamos viendo que si nosotros en nuestro corazón seguimos a Dios, ahí está la garantía absoluta de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos una sociedad agricultural. Yo, por ejemplo, ahorita sí estoy en una sociedad agricultural con lo que he comprado. A mí me crece la hierba y la hierba se vende. Quiero que sepan, esa hierba se vende y produce dinero. Y uno no hace nada, es Dios el que la riega y Dios el que la produce. ¡Qué maravilloso! ¿Qué? Pero dentro de nosotros, la garantía absoluta, si nosotros ponemos número uno a Dios, Él nos da cosas que sobrepasan el entendimiento. Él nos abre la mente, nos abre el entendimiento y nos abre cómo nosotros vamos a ser benditos. Josué 22:5, que nos dice, solamente tengan mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley de Moisés que el siervo de Jehová les mandó. Que amen a Jehová, su Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos, que sean fieles y que le sirvan con todo corazón y con toda su alma. Ese mandamiento está vigente para nosotros. Nosotros tenemos toda la mente de Cristo para nosotros. O sea, todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, garantizada la felicidad. ¿Quién lo garantiza? Dios Todopoderoso, la esencia de Dios, está garantizándonos eso. La esencia de Dios, la perfección de Dios. Entonces, en la otra mano también vemos la tristeza también emana del lóbulo derecho. O sea, nosotros podemos experimentar tristeza y viene del corazón. En Levítico 26:16. Entonces yo también haré con ustedes esto. Decretaré contra ustedes terror, tisis, fiebre que consuman los ojos y dejen exhaustos el corazón. Nefesh es corazón. Ahí dice el alma, pero es el corazón. Sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Aquí tenemos el otro lado. Aquí estamos viendo las personas que no aman al Señor, que se separan del Señor, que se han inflado con sus propios corazones, que creen que ellos pueden hacer todo. Ahorita la economía está bollante. Yo puedo hacer todo. Yo puedo tener, yo puedo hacer, yo puedo deshacer. Viajo, me divierto, hago lo que quiero. ¿Verdad? Eso es lo que dicen sus corazones. Miren lo que dice Dios. Sembrarán en vano su semilla porque sus enemigos la comerán. La pueden disfrutar ahora, pero cuando lleguen a viejo, no tienen nada. Cuando más cuenta es cuando no la tienen. ¿Por qué? Porque ellos han tenido en contra del Señor. En Nehemías 2:2. El rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa que quebranto de corazón. Entonces tuve muchísimo temor. El corazón se quebranta cuando está sin la palabra de Dios. Si no hay contenido doctrinal, se quebranta. La felicidad también está relacionada con la doctrina en el corazón. En Salmos 19:8. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro y alumbra los ojos. Tenemos aquí que todo lo que Él nos da para nosotros es pura felicidad. Nosotros lo estamos conociendo más. Mientras más fe nosotros recibimos, más vemos su perfección y más vemos que Él existe y más fuerte nuestra fe. La fe se va aumentando. Salmos 28:7. Jehová es mi fuerza y mi escudo. Aquí está el escudo contra el mosquito, de paso, la carga del mosquito. Este es mi escudo, la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros, al mosquito, nos ataca, ese mosquito no puede penetrar esto. Esto es un escudo. Ese mosquito no puede penetrar. Pero en el momento que nosotros salimos a matar al mosquito, ahí entramos ya en lo que no estamos. Ahí el mosquito sí nos pica. Ahí el mosquito, ¡ping! Esos mosquitos son artificios satánicos para salir nosotros de lo que tenemos que estar. Jehová es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. O sea, mi mente espera en Él. Esperar en Él quiere decir que nosotros estamos aprendiendo de Él y guardando las palabras de Él. Fui ayudado y se gozó mi corazón, con mi canción le alabaré. Una persona que está contenta canta de amor por su Dios Todopoderoso. O sea, también vemos que la presión también se encuentra en el corazón, en el lóbulo derecho. Y ya saben que el corazón es el lóbulo derecho, es la mente de la persona, la mente del alma. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón. Él sabrá los contrictos de espíritu. Aquí están los contrictos de espíritu. Son las personas que van a Él cuando están quebrantadas. A una persona puede estar quebrantada porque le falta, miren. Si a una persona le falta la información que combate una situación, esa persona se puede quebrantar, se puede sentir ahogada en esa situación porque no tiene la doctrina suficiente para verlo, o que tenga otra doctrina. Pero Dios es el que pone la doctrina y con su doctrina acaba todo esto, acaba toda esa pena. La cobardía también está relacionada al lóbulo derecho, al corazón. En Josué 14:8 nos dice: mis hermanos que habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo seguía a Jehová mi Dios con integridad. O sea que aquí estamos viendo lo que sucedió, que esta persona sí estuvo con Dios. Y sus hermanos, el pueblo de él, no, los que fueron a reconocer en la tierra. También vemos que la dinámica de la sabiduría está relacionada con el lóbulo derecho. Eso lo sabemos nosotros porque lo hemos estudiado, ¿verdad? Ese conocimiento, esa sabiduría proviene del lóbulo derecho cargado con la palabra de Dios. Job 9:4, que nos dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se ha endurecido contra Él y ha callado ileso? El que se pone duro contra Dios no queda ileso. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Él es omnipotente. Siguiendo la parte de la cobardía, porque tenemos otro en la cobardía, en 1 Samuel 17:32. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará con ese filisteo. Ahí está el corazón de David, cargado con la palabra de Dios. No tenía ningún miedo, ¿verdad? No tenía cobardía. Ninguna persona de Israel fue. ¿Quién era el que estaba cargado con la palabra de Dios? David. ¿Quién fue el que llegó a ser el rey de Israel? David. ¿Por qué? Porque era el que tenía la palabra de Dios en él. Él se había dedicado, separado del mundo con las ovejas allá, oyendo de las cosas de Dios, escuchando de las cosas de Dios, sabiendo de las cosas de Dios. El desaliento está relacionado con el lóbulo derecho también, con el corazón. La persona que se desalienta. Números 32:7. ¿Por qué desalientan el corazón a los hijos de Israel, de modo que no cruzan a la tierra que les ha dado Jehová? Ahí se estaba refiriendo al desaliento que habían producido los espías que fueron a Canaán, que regresaron diciendo que había unos gigantes ahí, ¿verdad? No oyeron la palabra de Dios. Y en número 32 nuevo, fueron hasta el arroyo de Escol y después que reconocieron la tierra, desalentaron el corazón a los hijos de Israel para que no entrasen en la tierra que Jehová les había dado. De paso, estoy poniendo el corazón porque en el hebreo está corazón, leb. Sale ahí, no está traducido en la Reina Valera, pero ahí está, en el hebreo, está leb, la palabra leb que es el corazón, pero no la tradujeron, en ninguno de los dos los tradujeron. ¿Por qué desalientan los hijos de Israel? Pero ahí dice, ¿por qué desalientan el corazón de los hijos de Israel? De modo que no crucen la tierra que les ha dado. Y en Números 32:9, fueron al arroyo de Escol, y después que reconocieron la tierra, desalentaron el corazón de los hijos de Israel para que no entrasen en la tierra que Jehová les había dado. Si Jehová se los dio, ¿por qué van a tener miedo? Jehová no les da algo que no pueden mantener ellos. Jehová les da lo que necesitan para entrar y poseer la tierra. Así pues, que podemos ver la importancia de la doctrina bíblica en nuestros corazones, porque la doctrina bíblica elimina la tristeza, elimina la presión en el corazón, elimina la cobardía y el desaliento. Imagínense todo lo que hace, lo terapéutico de la palabra de Dios. Todas estas cosas, la tristeza, la presión, la cobardía y el desaliento, se esfuman cuando uno está lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios se encarga de que estas cosas no funcionen en contra de nosotros. Por otro lado, también maneja la felicidad y la dinámica de la sabiduría de una manera magnífica. Nos hace sabios y nos hace perder el miedo. No tener temor, no tener cobardía, depresión, opresión o desaliento. Nada de eso nos puede amedrantar a nosotros y nos puede socavar. Entonces, también vemos que el corazón es la ubicación de la verdadera felicidad. Es en el lóbulo derecho del alma donde está la felicidad. Primero, vamos a ver el regocijo de corazón. Es para los creyentes nada más. En 1 Reyes 8:66, al octavo día, despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus moradas, alegres y con el corazón gozoso por toda la bondad que Jehová había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Aquí tenemos que eso lo produce la palabra de Dios y lo produce Dios. En 1 Samuel 2:1, entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Ustedes se dan cuenta que cuando hay regocijo está vinculado con Jehová, está vinculado con Jesús, está vinculado con la palabra de Dios. En Jehová mi poder se enaltece en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos porque me ha alegrado en tu salvación. Es Jehová el que hace todo esto, es Jesucristo. Y segundo, Crónicas 7:10, el día 23 del mes séptimo, envió al pueblo a sus moradas, alegres y con el corazón gozoso por la bondad que Jehová había hecho a David, a Salomón y al pueblo de Israel. Estas bondades vienen de Dios. Esta felicidad proviene de Dios. Es para nosotros. Es dada por Él. También vemos, es el regocijo del corazón. Ahora vamos a ver el corazón alegre. En 1 Samuel 25:36. Abigail regresó a Nabal, y he aquí que él tenía un banquete en su casa, como un banquete de un rey, y el corazón de Nabal estaba eufórico. Ya saben quién era Nabal, ¿verdad? Abigail fue una de las mujeres de David. Lo que pasó fue que le negó la comida a David. Él estaba muy ebrio, por lo cual ella no reveló nada del asunto hasta el día siguiente. Nabal estaba eufórico, estaba gozoso del corazón, ¿verdad? Eso sucede en el corazón, en el lóbulo derecho. Segundo Samuel 13:28. Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: miren, cuando el corazón de Amnón esté eufórico por el vino y yo les diga, hieran Amón, entonces mátenlo. No teman, no les he mandado yo, esfuércense pues y sean valientes. Aquí tenemos una de las partes de las maldiciones de David. El hijo mata a uno de sus hijos. O sea, Absalón mata a Amnón. Pero aquí está el eufórico por el vino que había en su corazón. O sea, su mente había regocijado, porque lo que pasa con el vino es que baja las inhibiciones y esta persona dejaba salir esa euforia que tenía en su corazón. En Proverbios 15:13 también vemos: el corazón alegre hermosea la cara, pero el dolor del corazón el espíritu se abate. Y en Proverbios 15:15, todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Proverbios 17:22, el corazón alegre trae sanidad, pero el espíritu abatido seca los huesos. O sea que el corazón está relacionado con la capacidad para vivir también. No solamente con capacidad para tener alegría, sino para vivir. Toda la capacidad para vivir está relacionada a la doctrina bíblica que reside en el marco de referencia del corazón, en el centro de la memoria, el vocabulario y el almacenamiento categórico, y las normas y los principios, y en la plataforma de lanzamiento del alma. Todo eso es parte del alma. O sea, es la esencia del alma humana. O sea, que el alma humana contiene marco de referencia, centro de memoria, vocabulario, almacenamiento categórico, normas y principios y la plataforma de lanzamiento de donde viene la sabiduría. El corazón está relacionado con los aspectos positivos y negativos de la capacidad para vivir. Y la capacidad proviene, si es positivo, es por el uso de la doctrina de Dios, y si es negativo, es por la falta de uso de la palabra de Dios. Puede ser por dos motivos. Primero, porque la persona no tiene la palabra de Dios en sí, y segundo, porque es una persona que la tiene y a sabiendas no utiliza el conocimiento que tiene. O sea que esa persona es un sabio que se hace necio, no porque no lo sabe, sino porque no lo quiere utilizar. También vemos que el corazón es el área de desastre. Es importante conocer esto del corazón, porque la batalla angélica se rige en el corazón. Cada uno de nosotros individualmente está en ese campo de batalla. Cada uno de nosotros. O sea que es en el corazón que tiene que estar fortalecido para que ese campo de batalla salgamos nosotros victoriosos. La victoria está en la palabra de Dios. El quebrantamiento de la manera correcta de pensar es el peor desastre que puede ocurrir en la vida. O sea, cuando una persona no puede pensar claramente, es un desastre. El reversionismo en el corazón trae el desastre nacional. Si hay muchas personas en una nación que están en reversionismo, como lo es el caso en estos momentos en los Estados Unidos, la mayoría de personas están en reversionismo. No quieren conocer a Dios, están haciendo sus cosas, están haciendo lo que les da la gana, están viviendo de la actividad de progreso que hay, y Dios dice, ustedes no van a quedarse así por mucho tiempo. ¿Verdad? En Deuteronomio 28, del 47 al 48, nos los deja saber. Por no haber servido a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todo. Aquí les está diciendo, ustedes están con tal prosperidad que deben estar alegres con Jehová y deben de darle a Jehová las gracias, ¿verdad? Por la abundancia de todo lo que tienen. En estos momentos tenemos un periodo de abundancia que no se había visto en el mundo. La abundancia que hay en los Estados Unidos en estos momentos. En Deuteronomio 28, 47, 48. Entonces, en el versículo 48 dice, servirás a tus enemigos que Jehová mandará contra ti. En medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas, Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Garantía absoluta de que la persona que se olvida de Jehová, se olvida de Dios, se olvida de la mente de Cristo y utiliza las cosas que ha aprendido que son del mundo, de la carne y de Satanás, ¿verdad? Tiene garantizada esta clase de cosas que Dios les manda. Garantizado que esta persona va a tener problemas en su vida. Garantizado. O sea, es imposible que se escape. No se puede escapar de Dios. ¿Y quién lo hace? Su batalla, su propia batalla mental. Él mismo se destruye. Y aquí vemos la destrucción global, en masa. Los Estados Unidos ahora se ve bollante y todo el mundo dice, sí, tengo, y trabajo, y estoy muy ocupado, y voy a los restaurantes, y voy a las películas, y me divierto, y tengo mis viajes, y regreso, y trabajo 48 horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sí, esta es la versión de añadir en masa al día, para tener todo lo que quieran, y se olvidan de Dios, pero no tengo tiempo para Dios. No, para Dios, no, hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces los ciclos de disciplina están relacionados con el reversionismo del lóbulo derecho. Estas son personas hasta que han conocido a Dios, pero se han olvidado de Él. El mundo se los llevó. Debido a que los judíos se negaban a servir a Dios, ahora servirían a sus enemigos. ¿No me quieren servir a mí? Van a servir a sus enemigos. Esto pasó en Cuba. En Cuba había una bonanza tan extraordinaria. ¿Qué pasó? ¿No quieren servir a Dios? ¡Pum! A Él les mandó a Fidel. ¿Okay? Ahora sirven a Fidel. Entonces, y a los demás fuera del país. La venganza, como la motivación del corazón, es desastrosa para el individuo. ¿Okay? Aquí hemos visto la venganza, que está muy relacionada con la envidia. Proverbios 24, del 1 al 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan iniquidad. Siempre están hablando mal de las demás personas, los envidiosos. Y en Ezequiel 25, del 15 al 17, nos dice, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto los filisteos procedieron vengativamente y tomaron venganza con despecho de alma, para destruir a causa de una perpetua hostilidad. Por eso así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, yo extenderé mi mano contra los filisteos, exterminaré a los quereteos y haré perecer a los sobrevivientes de la costa del mar. Esto pasa a todas las personas que andan en esto. Dios extiende su mano contra ellos. Grandes venganzas y represiones de ira haré con ellos. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Y sabrán que yo soy Jehová cuando ejecute mi venganza en ellos. O sea que la venganza constituye un mal funcionamiento del corazón. Eso es un antropopapismo cuando se dice la venganza de Jehová. Es la política de Jehová, que es perfecto en todo, sabe cuáles son todos los puntos de los dos lados y sabe que su justicia es perfecta. Se le dice venganza en lo que se refiere a Jehová como un antropopatismo, que se le ascribe a él una cualidad que no tiene, para explicar su política. Entonces, también tenemos dentro del corazón, cuando el corazón como el área de desastre, que la psicosis o las enfermedades mentales están relacionadas al corazón. O sea que de ahí viene todo, en el corazón. Isaías 13, del 7 al 8. Por tanto, todas las manos se debilitarán y todo corazón humano desfallecerá. O sea, no tienen la habilidad de pensar. Cuando dice desfallecer, es porque carecen de la habilidad de pensar. Miren ustedes estos mismos también, porque cuando venga el mosquito, no carezcan de la habilidad de pensar. Entonces, ¿qué pasa? Se llenarán de terror, convulsiones y dolores y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer que da a luz. Cada cual mirará con asombro a su compañero, sus caras como llamaradas. Esto exactamente ha pasado ya con los judíos, ¿eh? Por ejemplo, en los campos de concentración con Hitler, así se veían. Está la descripción perfecta. Tendrán dolores como de mujer que da luz, cada cual mirará con asombro a su compañero, de verlo como se está emaciando, ¿verdad? Delgadeciendo hasta que se muere. Entonces el miedo, en lo que se refiere a pensar bajo presión, ocurre el miedo. La persona no puede pensar cuando está bajo presión, y por eso tiene miedo, se cunde de pánico. O sea, no es su sistema nervioso que se desactiva, o que se activa, sino que su corazón se desactiva cuando la persona tiene miedo, cuando la persona siente ese temor. O sea, no es que el sistema nervioso se le dispara, sino es que el sistema de pensar se desactiva. La persona no piensa, no piensa bajo presión, porque no tiene experimentado su corazón. De ahí viene la carga del mosquito. La carga del mosquito hace que nosotros pensemos en el problema cuando estamos pasando por un problema pequeño, para cuando venga el problema grande ya estemos ejercitados para poder tener ese problema grande bajo control. Entonces, los pecados de actitud mental están relacionados al corazón y a la función de la vieja naturaleza pecaminosa humana. Aquí tenemos otra área muy interesante, que son los pecados de actitud mental, que son desbastadores. Están relacionados con el corazón también y están relacionados también con la función de la vieja naturaleza pecaminosa que todos poseemos. Salmo 66:18. Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí estamos viendo que la persona que ora mientras está fuera de comunión no es escuchada. Y el Salmo 101:5. Al que solapadamente difama a su prójimo, a ese yo lo silenciaré. No puede estar uno hablando de su prójimo de esa manera, porque Dios es el que lo silencia. No soportaré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Cuando se habla de corazón arrogante y ojos altaneros, es la persona que no quiere saber nada de Dios. Es una propia entidad, es su propio Dios para él. Y en Proverbios 6:18 también nos dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr el mal. Está describiendo a la persona que Dios no quiere. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón. Ya vemos que nuestro corazón contiene tesoro. Hay un tesoro bueno y un tesoro malo. El tesoro bueno es la palabra de Dios. Cuando aplicamos la palabra de Dios, es una maravilla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando vemos que una persona está llena de la palabra de Dios, esta persona va a decir cosas lindas. Esta persona tiene consejo oportuno para el momento oportuno. Esta persona tiene sabiduría que esparcir. Esta persona es una linterna de luz en la oscuridad, en otras palabras. Entonces vemos que los pecados de la actitud mental, mientras que originan de nuestra propia voluntad, por naturaleza propia operan del corazón o de los pensamientos del alma, por naturaleza propia. El eslabón es la permisividad de la volición. O sea, la polución lo permite. Los pecados de actitud mental originan de la falta de doctrina y llegan a ser la base del mal funcionamiento de la vida espiritual. Fíjense por qué estos pecados de actitud mental son tan dañinos. Porque de ahí sale todo esto que destruye la vida espiritual. Hacen mal funcionar el alma. En Salmos de nuevo 68:18 lo vemos. Si en mi corazón yo hubiese consentido iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Ese ya lo vimos, 66:18. O sea que la abolición trae iniquidad de la naturaleza pecaminosa al corazón. Y ahí se forma la arrogancia. Fíjense cómo se forma la arrogancia. Se lo voy a repetir. La abolición misma, o sea, el libre albedrío de la persona, trae iniquidad de la naturaleza pecaminosa. O sea, lo saca de la naturaleza pecaminosa, la va a traer, esa iniquidad la trae de su corazón, la trae al corazón, y ahí es donde está el problema. Se forma la arrogancia de la persona, y la arrogancia es totalmente destructiva. En Mateo 12, del 34 al 35, nos dice: Jesús les llamó a estas personas que pensaban de esta manera. En Mateo 12, 34 al 35, este es Jesús que les llama a estas personas que pensaban de esta manera. Aquí lo vemos. Generación de víboras. Pensaban de esta manera, con esta actitud mental de arrogancia, ¿verdad? De iniquidad. ¿Sí lo ven? Generación de víboras. ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Esto es nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo esto. De ahí que nosotros debemos escoger las amistades, porque si nosotros escogemos una amistad que no tiene la palabra de Dios, ¿qué pueden esperar de esa persona? Si la persona misma tiene la garantía de que las cosas le van a ir mal, esa persona está bajo maldición. Si son creyentes, están bajo el látigo de Dios, y nosotros nos vamos a asociar con la persona que está bajo el látigo de Dios. Tenemos que revisar nuestros corazones. Nosotros queremos estar con personas que están con Dios, personas que están creciendo, personas que aman a Dios. Vemos que los fariseos criticaban a las personas que no se lavaban las manos antes de comer. Ellos enfatizaban lo externo y lo superficial, excluyendo las cosas importantes de la vida. Por eso es que en Mateo 15, 17 al 20, le dice nuestro Señor Jesucristo: ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? En otras palabras, eso va a pasar, eso pasa de la boca a la letrina directamente. Es Mateo 15, del 17 al 20. Aquí les está hablando a él y le está diciendo claramente: ¿no entiende que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, viene del lóbulo derecho, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Y nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: no, aquí el problema es esto. Si ustedes no se llenan de la palabra de Dios, estamos viendo, mañana de nuevo lo vamos a ver en el estudio de Juan 5, 37 y 38, que si ustedes no conocen a Dios ni lo tienen en sus corazones, ustedes no lo han visto, no han visto su forma. ¿Por qué? Porque ustedes no lo conocen. Entonces ustedes ven la parte externa, eso de lavarse las manos antes de comer, pero no ven lo que hace el corazón podrido que tienen, porque eso sí es un corazón que no tiene nada bueno. Y de ahí sale todo lo malo, y con eso contaminan todo, ¿verdad? Porque tienen las pasiones del mundo, tienen las cosas de la carne. ¿Qué dice? Nos acabamos de ver, las cosas no son de arriba, sino son del mundo. Cuando dice animal, son de la carne y son de Satanás, son de aquí, del sistema cósmico. Es otra manera de decir los ataques que nosotros tenemos. Los ataques, claro está, son al corazón. No mezcle la limpieza con la espiritualidad. Hay un dicho que donde está la casa limpia está Dios. Bueno, eso no tiene que ver nada con el estilo. Hay personas que son muy limpias y son muy llenas en su corazón de cosas que no sirven. La rebelión emocional del alma y los pecados de la actitud mental también están relacionados con el corazón. Y lo encontramos en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno. Aquí lo estamos viendo de diferentes pasajes. Fíjense que todo esto sale del corazón. No está hablando de los tesoros que hay aquí adentro. las riquezas de los tesoros de nuestro Señor Jesucristo que están en nosotros nos dan la abundancia de su riqueza. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que una persona que está cargada de Dios va a hablar de Dios. Se llena de Dios. O sea, tiene de qué jactarse, pero no de sí mismo, sino de Dios. De las bondades, de la misericordia, de las maravillas que hace Dios con nosotros. Lucas 24, 25. Estamos hablando de la rebelión emocional del alma y de los pecados de actitud mental que están relacionados con el corazón. En Lucas 24, 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí nos está diciendo, ustedes son tardos de corazón, ustedes no oyen lo que los profetas les han dicho. ¿Qué es lo que oyen? La doctrina bíblica que los profetas les han dado a ustedes. No la tienen en su corazón. Están vacíos de la palabra de Dios. O sea que las personas que se cargan con la palabra de Dios, ya Él nos ha dicho que las iglesias es un lugar donde la persona atesora. Aquí venimos a cargarnos de los tesoros de Dios. Es el único motivo en el cual está la iglesia abierta. Es a través de la comunicación por el pastor preparado, dada por Dios, el don es dado por Dios, para que los hijos vengan a comer comida espiritual, que es sinónimo de cargar su corazón con los tesoros de Dios. Atesorando, atesorando, atesorando. Es aquí donde se atesora. Esta es la mina de oro, de las cosas del corazón. De oro crucion. Recuérdense la palabra crucion. Oro refinado, cristalizado 7 veces. Ese es oro refinado, crucion. Ese es el que nos interesa a nosotros. Ese es el que le dijo él a los hombres ricos, ¿verdad? Ustedes cárguense de la palabra de Dios. Les recomiendo que compren oro refinado. Y el oro refinado lo compran gratis. Gratis. No cuesta absolutamente nada. Es para los hijos de Dios. Está en Apocalipsis 3:18. Miren las personas, les voy a leer esto porque esto es muy lindo. Esto es una cosa extraordinaria. Comenzando en el versículo 15, de 3:15. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, comienza, ¿verdad? Pero en cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son personas que no conocen a Dios. Han nacido espiritualmente, pero no lo conocen. Porque tú dices, aquí está lo que dicen la mayoría de personas. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. De mí compres oro refinado en fuego, crucion, para que seas rico, y vestiduras de blanco para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de Dios y arrepiéntete. En otra manera, cambia de manera de pensar acerca de Dios. Acércate a mí. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti a través de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.